Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por la sintonía. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba y a través de nuestras frecuencias de onda corta, onda media y las diferentes plataformas que son...
Facebook, a través de Facebook y también, por supuesto, el programa queda en YouTube. Ahí nos pueden ver. Recuerden que esta primera media hora del programa lo transmitimos a través de Facebook y YouTube, plataformas digitales. Además, por supuesto, como siempre, nuestra emisora de radio, Radio Martí, en onda media y onda corta.
Sí, señor. Bueno, hoy en la tertulia de las noticias como son, ola migratoria superará éxodo del Mariel. Más de 32.000 cubanos cruzaron en marzo, y lo está diciendo un artículo que recogemos del Washington Post. Después, los médicos se van de Cuba y afecta a la tasa de mortalidad infantil, según ha publicado un periódico provincial de la isla, dice así 14 y medio. Y el régimen cubano, otra de las notas de hoy a la tertulia, rechaza la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Le preocupa que siente un mal precedente.
Sí, señor. Bueno, ¿por qué será? ¿Será que los tiros le están sonando cerca? No sé. Pero bueno, hay quienes, incluso lo vamos a agregar en la nota, ya hay organizaciones y personalidades que están pidiendo que lo mismo que hicieron con Rusia, pues que lo hagan también con Cuba, que ha estado violando los derechos humanos durante muchísimos años. Ha sido condenado cuando era la Comisión de Derechos Humanos, fue condenado durante muchísimos años, y todavía Cuba tiene voto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero bueno, así es la vida. Vamos a analizar y comentar estas noticias con Miriam Leiva, periodista independiente. Es parte de este programa o de esta tertulia de las noticias como son. Además, es articulista de Cubanet y tiene su propio blog. Ella tiene su propio blog que lo pueden encontrar ustedes en internet. Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Comenzamos con la noticia del momento.
La que todos en Cuba comentan, la que comentan los analistas, la que tienen titulares en la prensa, yo diría en muchísimos países del mundo ya hay titulares. Si usted pone en Google Cuba, salidas del país, estampida, como quiera poner algunas palabras claves, le va a salir. Y esta es la noticia del momento.
Y Miriam ha podido precisamente constatar la desesperación de muchos cubanos. Le digo más adelante porque le vamos a preguntar, pero las cifras de migrantes cubanos que están llegando a Estados Unidos por la frontera con México se vienen duplicando de mes en mes durante el 2022, y las autoridades de Estados Unidos estiman que para finales de octubre 155.000 cubanos habrán llegado a territorio americano. En el mes de marzo, más de 32.000 cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades migratorias en los distintos puntos de la frontera con México, según cifra no publicada de la Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos, que ha recogido y fueron obtenidas por el Washington Post. En enero, según reportes de la Oficina de Aduanas, se registraron 9.827 cubanos, y en febrero la cifra ascendió a 16.550. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estima que la cifra será de 155.000 cubanos durante el año fiscal actual. Se trata del mayor número desde el éxodo del Mariel, indica el Post, y recuerda que alrededor de 125.000 cubanos llegaron en 1980 durante el puente marítimo, y otros 30.000 lo hicieron durante la crisis de los balseros. Esto fue allá en 1994.
94 y 95.
Para resumir, perdón, Amado. Los registros muestran que alrededor del 75% de los cubanos detenidos son adultos que viajan solos.
Ese es un buen número, y eso pasó...
Porque se habla de juventud.
Exactamente, y eso pasó también durante la crisis de los balseros en el 90, o sea, 94, 95, cuando muchos de los que se iban eran jóvenes y no tan jóvenes, pero sobre todo hombres que venían para acá, para los Estados Unidos. Aquí lo que llama la atención de esta cifra, si usted suma el Mariel, que todos lo recordamos como una de las grandes crisis migratorias, de los grandes éxodos, estampidas que ha habido de cubanos, en el Mariel hubo alrededor de unos 125 mil cubanos que llegaron en unos meses a Estados Unidos. Si usted le suma 125 mil del Mariel, 30 mil durante la crisis de los balseros del 94, esa cifra no supera o va a igualar o está igualando lo que se espera que esté entrando por la frontera sur de los Estados Unidos. Las autoridades americanas, acuérdense que el año fiscal en Estados Unidos comienza en octubre o en noviembre, no recuerdo ahora, pero termina en septiembre, comienza en octubre. Pero lo cierto es que se esperan unos 155 mil cubanos. Y eso va a superar la cifra del Mariel y la crisis de los balseros juntos. Miriam Leiva.
Sí, y eso que quitaron pie seco y pie mojado, si no, ¿cuánto irían?
No, y además, perdóname, y Panamá puso visas de tránsito, y Colombia, y Costa Rica visa de tránsito, y Colombia visa de tránsito.
Y República Dominicana.
Visa de tránsito, también. Además de todo, además de los demás, como decían los guajiros cubanos, está pasando esto, Miriam, perdóname.
Bueno, quien haya tenido una larga vida hasta ahora en este país y que nada más que ha vivido esto, o sea, he visto toda esta situación ahí bastante de cerca, inclusive cuando Camarioca, yo era una niña, pero un día pasamos, íbamos para Varadero con mi papá y pasamos por Camarioca y entonces mira, ese es el puertecito donde pasó tal cosa y a mí eso me quedó grabado y nunca se me olvida y así sucesivamente. Hay distintas migraciones, la primera, ¿no?, de las personas que perdieron todo aquí, prácticamente fue la mayoría de los que se fueron o los que tenían otra forma de pensar, y también, bueno, ha habido estas migraciones migraciones que han sido evidentemente por las situaciones que se van formando, pues hay que decir, bueno, la crisis, los emigrados y todo eso, pero ¿cuál es la causa? La causa es sencillamente una, primer lugar, que no puede, es como el perrito que dice, estoy cruzando la frontera porque quiero ir a, dice uno, yo quiero ir a comer a tu país, y el otro dice, no, yo quiero ir a ladrar. Sí. Entonces, aquí se combinan las dos cosas, ¿no? Y es de generación en generación, y más sacrificio y vas a tener mejor, y ahora no es ni siquiera decirle que vas a tener mejor, sino trabaja, que si no siembra no vas a comer. Hasta eso se ha llegado hoy aquí en este país. Entonces, ¿qué perspectiva, qué ilusión puede tener aquí una persona para vivir? Pero además, desgraciadamente, eso que hace que una sociedad sin aspiraciones, sin ilusiones y sin ver el futuro, sencillamente lo que no tiene, y hay sin posibilidades ninguna de creación propia, no tiene ninguna iniciativa para llevar adelante su vida ni la del país, y lógicamente lo que hace es mirar, ¿no?, tratar de ver cómo lo hace, y aquí cada día el gobierno cada día dice más que es la culpa la tiene Estados Unidos, y qué sé yo, no, la culpa la tienes tú, porque si se está viendo y hay conversaciones y se reporta inclusive aquí en la televisión las conversaciones de Kamala Harris en Centroamérica, y que ella ha dicho que hay, lo que hay es que resolver las causas que lo originan, y eso es lo que ponen aquí de relieve, que es verdad que hay que resolver las causas. Mira, las causas aquí son igual, no hemos llegado a la miseria de Centroamérica, pero es la misma causa, o sea, los problemas económicos y de posibilidad de creatividad del ser humano y de ver una perspectiva. El otro día el presidente, hablando de la contratación de los boxeadores, dijo que bueno, que tenían, se iban porque querían, y de los muchachos que se van, bueno, los emigrantes se van porque quieren mejorar, pero regresar, mejorar, entonces tú estás reconociendo en la práctica que esto está muy mal, ¿no? Bueno, en fin, esa es la situación que vemos, y que no se le ve ninguna salida o ningún mejoramiento, al contrario, aquí cada vez está peor la situación. Y bueno, al principio Rosselló dijo que yo tenía una experiencia reciente,
¿no?
Sí. Y sí, yo pasé por un parque que yo paso de vez en cuando y veo que está tomado por la policía, y había mucha tranquilidad, ¿no? Pero y había Yo diría que casi, yo no sé, miles de personas para mí que eran, por lo menos ciento. Y entonces cuando le pregunto a una muchacha qué pasaba, qué o sea, qué era lo que ocurría ahí, me dijo, no, eso parece que es para las visas de Panamá. O sea, que la Embajada de Panamá está en Quinta Avenida, ese parque está cerca en 30, uh-huh. Y entonces parece que los ponen ahí en el parque para que esperen ahí la cola, porque son tantas personas para quitar la aglomeración de allá de Quinta Avenida, por lo que parece, ¿no? Y lo que sí me impactó mucho, tantas personas, pero además con una ansiedad en aquellas caras, en los rostros se le veía una ansiedad, y mirando para allá parece que esperando que vinieran a decir quién iba a pasar al turno, no sé. Era una ansiedad tan grande en las personas que realmente me conmovió, y recordé, por ejemplo, la Embajada de Perú, que aquello fue realmente horrible y golpeante lo que se vio ahí, o lo que la gente no pudo ver en la Embajada de Perú, lo que ocurría ahí, porque eso casi no se ha publicado.
Exacto. Bueno, la Embajada de Perú, para me recordaste ahora, yo estaba en Cuba, yo la viví personalmente, para, o sea, además de eso, yo estudiaba en la playa de Marianao, yo tenía que pasar todos los días por ahí, que desviaron las guaguas de Quinta Avenida, las desviaron por Tercera, y la Embajada del Perú no fue otra cosa que un acto de soberbia de Fidel Castro, cuando aquel ómnibus, aquella guagua entró por la fuerza, pues Fidel Castro mandó a quitar la escolta, pensando que allí se iban a meter 4 o 5 personas, 10, 15, 100, 200, y aquello, bueno, se metieron más de 10.000 dentro de la embajada, y después aquello terminó en lo que es el Mariel, ¿no?, el puente del Mariel. Yo, antes de eso, quería decir, José Luis, perdóname, quería decir, mira, las crisis de salidas de Cuba han sido, yo diría, que ha sido la constante durante del 59 para acá. En el año 65, Miriam hablaba de Camarioca, en el 65 Camarioca. Después vino los vuelos de la libertad, por ahí se fue una prima mía, por eso me acuerdo perfectamente de los vuelos de la libertad, que fue en la década del 70, principio, 1970, algo así, si mal no recuerdo. Después viene el éxodo del Mariel, en el 1980, la crisis de los balseros en 1994, y ahora, no sé cómo la llamarán, la crisis de la frontera de México, no sé, esto algún día le van a poner nombre, donde están saliendo decenas de miles de cubanos. Y lo que decía Miriam es cierto, es una constante, las salidas del país, pero es una constante, la represión y la necesidad que ha impuesto el gobierno cubano dentro de Cuba a su pueblo.
Ahora no se ha reactivado un éxodo, pienso yo, silencioso, a través del estrecho de la Florida, porque estamos viendo, y digo silencioso, porque estamos viendo no tanta la proporción a través de Nicaragua y otros países de Centroamérica buscando llegar a México y posteriormente pasar a Estados Unidos. Pero sí ha aumentado en este año fiscal la cantidad de cubanos que están saliendo en frágiles embarcaciones. Por cierto, algunos ya han fallecido en el intento y Estados Unidos sigue devolviendo a Cuba a la mayoría de esas personas. Y voy a dejar sobre la mesa algo que creo que está próximo a suceder. Este éxodo silencioso va a llevar a funcionarios de Estados Unidos y Cuba próximamente, pienso yo, a sentarse a conversar, porque esto no lo puede aguantar ningún país del mundo.
Claro. Estás escuchando las noticias como son.
Y mire usted cómo esto repercute incluso en el cubano que se queda dentro de la isla.
Muy triste.
Las cifras de mortalidad infantil en Ciego de Ávila dieron una muy mala noticia el año pasado, cuando la provincia cerró en 2021 con una tasa de 13,8 bebés fallecidos por cada 1,000 nacimientos, y el primer trimestre de 2022 amenaza con ahondar esa línea. Según las autoridades, hasta el 24 de marzo, murieron 6 recién nacidos. Hubo 911 nacimientos, una tasa de mortalidad de 6,6 por 1,000, según cuenta este jueves el periódico Invasor, y recoge la nota el diario digital 14 y medio. En entrevista a la directora de salud en Ciego de Ávila, expresa ella que el panorama es sombrío. Si se parte de ahí para la arrancada, estos números tampoco son halagüeños, más cuando el propósito del país es, dice aquí, en no rebasar como tasa los 4 fallecidos en 2022, señala el texto que como único dato positivo revela que no se ha producido ninguna muerte materna.
Sí, señor. Lo cierto es que el gobierno cubano siempre ha querido mantener en una tasa muy baja la mortalidad infantil.
Pero ahora está reconociendo que la ausencia de médicos sí está afectando la mortalidad infantil.
Y esto es triste realmente. Y sobre todo, señores, 14 y medio, y nosotros lo estamos sacando justamente del diario oficial de Ciego de Ávila, de la provincia de Ciego de Ávila, que es El Invasor. Así que aquí está la doctora y aquí está la información y lo da ella. Aquí no lo está dando los propios funcionarios cubanos. Miriam Leiva.
Sí, el caso de Ciego de Ávila no es único, pero es impactante, claro. Por muchas causas. Una de ellas es que si uno veía lo que ponían en la televisión aquí durante mucho tiempo, pensaba que aquello era una casita de oro, porque bueno, ahí está Ceballos, que realmente había decaído mucho, era el plan piña, estaba ahí con unas piñas preciosas, las exportaciones, en fin, y de pronto era el polo exportador más exitoso de Cuba, mayor exportación, fue el primero que le permitieron exportar directamente, etcétera. Y parecía que lo que eran algunas empresas ahí, algunas cooperativas, pues estaban teniendo mucho éxito según la propaganda. Y resulta que cuando viene la pandemia, esta empieza la COVID, pues explotó Ciego de Ávila, que aquello fue fenomenal. Una cosa yo pienso que tenía también parte de la propaganda del gobierno, y es que está muy cerca de los cayos ahí del norte que quieren impulsarlo. ¿Dónde fue que explotó por primera vez, o sea, más grande, la situación del sistema de salud pública? En Morón, que es el paso directo a los cayos, directo ahí, está pegado, y sin embargo el hospital de Morón Se fue una crisis tan grande de COVID, y después también para Ciego, que aquello era espectacular, y de los primeros médicos que sacaron en internet, en las redes, cómo estaban ellos, como lo agobiado y lo entristecido y hasta llorando, porque se le estaba muriendo paciente, fue de esa zona ahí, igual que de Holguín, pero ellos fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocasionaba eso? Bueno, ahí mismo se dice, no solo es que se vayan del país, sino que muchos tomaron vacaciones, o bueno, ya vacaciones se cortan mucho, sino permiso. Inclusive el gobierno tomó la decisión de irlos a buscar a su casa. O vienes a trabajar o pierdes ya la posibilidad de tu puesto de trabajo. Porque se estaban tratando de proteger del virus, pero sobre todo porque no habían condiciones para trabajar ahí, y tenían miedo por ellos y por su familia. Y además, mire, hay una cuestión fundamental que es a nivel nacional. Y es que los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud pública tiene unos salarios infrabajos, vaya, es que no pagan, no se les paga ni remotamente como exponen su vida, y sobre todo, por ejemplo, con esto del coronavirus, tienen que pasar trabajo para buscar los alimentos, tienen que hasta que pagar el sobreprecio con salarios que no tienen, y están pasando hambre, muchos de ellos y su familia están pasando necesidades. En estos momentos hay muchos que no están comiendo ellos casi nada para que sus hijos puedan comer. Entonces, eso, ahora que es, bueno, el gobierno ayer anunció que le van a subir el salario, una cantidad ínfima, a los profesores, pero sobre todo son médicos, personal que tiene un nivel más alto, pero los que están ahí a nivel de base, los que están en esos hospitales y en esos lugares, los enfermeros de las terapias intensivas, y en fin, todas esas personas, laboratoristas, lo que sea, están en unas condiciones que son, vaya, que hay que pedir por ellos y agradecerle infinitamente, claro, el sacrificio, claro, que ellos han tenido.
Mira, yo nada más, antes de pasar a la última nota, solamente quiero decir algo que dice, lo estoy sacando del propio diario El Invasor. Esta doctora explicó y dice que se ha completado el número de obstetras ya está completado, pero faltan pediatras y clínicos. Y estos pediatras y clínicos que faltan en Ciego de Ávila se está supliendo con, o sea, lo están cubriendo con médicos generales integrales certificados. si el médico es un médico general, no es un pediatra. Por mucho esfuerzo que haga y por mucho que le ponga corazón a su trabajo, no puede dar resultado porque no es un pediatra. Y así están las cosas en Ciego de Ávila.
Lo que decía Miriam del salario que en estos momentos reciben los médicos y en general los trabajadores de la salud, es tremendo, y sobre todo a la hora de enfrentar a la compra que hay que hacer, tan cara que está la vida y un producto, es decir, que hay disconformidad. Totalmente. Sin duda. Seguimos, Juan. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, todo el mundo lo conoce, ha rechazado la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, en el que se mostró preocupado porque este hecho siente un mal precedente y afecta el futuro del régimen en el organismo mundial. La suspensión de membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en nada favorece solución pacífica, negociada y duradera al conflicto en Ucrania, consideró. Hoy es Rusia, mañana podría ser cualquiera de nuestras naciones del sur, porque no se pliegan a intereses de dominación y defienden su independencia, señaló el señor Bruno Rodríguez. Y en otro mensaje, en el mismo hilo, aprovechó para volver sobre el embargo de Estados Unidos. Como siempre, el embargo.
Sí, eso no.
Por cierto, no ha sido el único Bruno. También lo hizo Miguel Díaz-Canel con otro mensaje en Twitter, hablando de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
Claro, se pusieron de acuerdo. El partido ordena lo que hay que hacer y por ahí para abajo los funcionarios lo hacen. Miriam Leiva, Cuba parece que tiene temores, ¿no?
Sí, hay que recordar que cuando la represión del 2003, el caso de los 75, pues ese, en el Consejo, que en aquella época creo que era la Comisión, realmente se logró inclusive que pusieran una relatora especial para la situación de Cuba. Y aquí el gobierno daba gritos por eso, ¿no? Y para seguir la situación, y no llegó, o sea, no se llegó a suspender a Cuba, pero realmente el hecho que tú tengas un relator especial para ti, pues eso dice mucho de tu situación de derechos humanos y el control que se está tratando de tener. En definitiva, el gobierno no es que cambie totalmente de su actitud, pero sí quiere tener algún tipo de reconocimiento o por lo menos de entrada a la palestra internacional, y sobre todo este gobierno que siempre pretende mostrarse como influyente en el ámbito internacional, pues tiene que cuidarse de esas cosas, y por eso también están, como dice, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, ¿no? Entonces por eso siempre ha estado muy, digamos, sensible a lo que ocurra ahí. Y en el caso este de Rusia, bueno, efectivamente se ha llegado a un extremo, creo que nada más que Libia fue sacada del Consejo en una oportunidad. Uh-huh. Y pero de todas maneras la votación es muy sintomática, porque hay países, por ejemplo Argentina no votó en contra de que sacaran a Rusia.
México tampoco.
Brasil se abstuvo, ¿no?
Exacto, inclusive países como Brasil, mira, se abstuvo. Entonces en América Latina no es que esté dividida como tal la votación, no, es que o que ahí toman partido, no, es que sencillamente tienen políticas de Estado de muchos años, y además son países que tienen y presidentes que tienen un sentido común en que esto en lo que está ocurriendo, y entonces están tomando unas actitudes y unas votaciones muy interesantes y muy a tono con la situación del mundo.
Claro, solamente quiero decir que el Centro por una Cuba Libre es una organización que colabora con la Cumbre en Ginebra por los Derechos Humanos. Esto es como una ONG que está ahí en Ginebra y que funciona. Que por cierto, esta Cumbre de Ginebra ha pedido la expulsión de China, Cuba, Eritrea, Libia, Mauritania y Venezuela. Ha pedido la expulsión de estos países del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, pues el Centro por una Cuba Libre en este momento dijo que era la hora de volver a insistir en esto, y dijo John Suárez, que dirige el Centro por una Cuba Libre, dijo: ahora es el momento de limpiar la disfuncional o el disfuncional Consejo de Derechos Humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico. Y es cierto, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra tiene países como Cuba, Eritrea, Libia, Mauritania, China, Venezuela, que son dictaduras.
No, y donde se violan los derechos humanos. Comencemos por China.
Absolutamente.
Comencemos por China. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hoy acá nuestra invitada a la tertulia y a ustedes también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Regresa a Radio Martí, pelota de grandes ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres del Detroit.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:00 p.m. Medias Blancas versus Tigres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, pasamos al tema fondo de las noticias como son y como siempre les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Un artículo publicado en Diario de Cuba del periodista independiente cubano Ernesto Pérez Cham dice, y cito: no se habla de otro tema en Cuba que no sea largarse del país. La gente se está yendo por miles en lo que quizás llegue a convertirse en breve en la más grande y prolongada oleada migratoria posterior al éxodo del Mariel. No es un éxodo como otro cualquiera, se trata de una estampida general.
Y es cierto, según cifras de las autoridades estadounidenses, en el mes de marzo, más de 32.000 cubanos entraron al país a través de la frontera con México. Se estima que la cifra será de 155.000 cubanos durante el año fiscal actual, que termina pues entre septiembre y octubre.
Por la importancia del tema, hoy retransmitimos la intervención del abogado en asuntos de inmigración, Ángel Leal, que nos habla sobre la realidad que enfrentan los cubanos durante la travesía y después de la llegada a Estados Unidos.
Tenemos en línea telefónica a Ángel Leal, abogado de inmigración, se encuentra en la ciudad de Miami. Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer.
Muchísimas gracias, Amado, un gran honor para mí, gracias por sus palabras de presentación, me significan mucho.
Realmente cuando uno ve cifras de decenas de miles de cubanos entrando por la frontera de México, esto, ¿qué te parece a ti como abogado, Ángel?
Bueno, es alarmante y creo que era previsible y realmente no creo que el gobierno pueda estar preparado para procesar debidamente todas estas personas que se están presentando en la frontera sur, en su gran parte cubanos, pero también de otras nacionalidades, y realmente es todo un caos, parte de lo de la pandemia, parte de lo de la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades bajo el título 42, donde hubieron estas expulsiones que, dicho sea de paso, nunca afectó a los cubanos directamente porque no eran expulsables a un tercer país, México no los aceptaba, no había un tercer país a donde mandarlos, pero igual existió, tanto por lo de quédate en México y sobre todo porque sigue el esquema de la deportación expedita desde el año 97, eso sigue en pie todavía. Entonces, es una combinación de factores, pero el caso es que al levantarse las expulsiones bajo el título 42, ahora en mayo 23, a no ser que una corte intervenga y diga lo contrario, técnicamente eso va a crear un amontonamiento de personas en la frontera sur, ya sé de casos donde les están dando números para, igual cuando la época de Quédate en México, donde eventualmente los atienden, comienzan el proceso para determinar si hay alguna posibilidad de que pueden calificar para refugio, pero realmente va a ser un caos que vamos a estar viviendo hasta que no se encuentre una reforma, una solución global, comprensiva de la problemática inmigratoria que hace décadas existe en este país.
Yo te hago una pregunta porque a mí esto me, no sé, no lo entiendo. Los cubanos que están llegando en este momento los están dando entrar, le están dando un documento, incluso hay una decisión de una jueza, que después vamos a hablar de ese tema, una decisión de una jueza que con ese documento que les estaban dando en espera de asilo político, eso se consideraba una entrada legal y por lo tanto al año y un día ese grupo de cubanos entre una fecha y otra podía aplicar a la residencia o optar por la residencia a través de la ley de ajuste cubano. Ahora, ¿por qué los cubanos y por qué los coyotes? Porque los cubanos no llegan solos, tienen que pagarle a coyotes que los guían hasta el lugar. ¿Por qué cruzan el río con ese peligro de desaparecer, con ese peligro de ahogarse? ¿Por qué cruzan el río y por qué no se entregan en un punto fronterizo a un oficial de aduana de Estados Unidos?
Bueno, en realidad por falta de información, por engaño, porque están en manos de estos contrabandistas, y recordemos que lo menos que quieren los contrabandistas es que se entreguen en el punto de revisión de la frontera, porque pudiera ser que sea más accesible o más investigable estas redes de contrabando humano que existen. Entonces, lastimosamente, se ponen en manos de estas personas no escrupulosas que están cometiendo esta ilegalidad, que es una ilegalidad no solo contra los Estados Unidos de América y la soberanía de este país, pero también es una ilegalidad con las víctimas del tráfico humano, que son los propios cubanos que se ponen en manos de estas personas, que terminan siendo secuestrados, asaltados, les roban, les extorsionan, los chantajean, chantajean a los familiares durante toda esa travesía con el objetivo de llegar acá, y al final los introducen ilegalmente al país, porque todo forma parte de la ilegalidad de ingresar a estas personas ilegalmente al país. O sea, creo que es un poco ingenuo pensar de que estas personas que se dedican a actividades ilegales de pronto van al final presentar a estas personas legalmente en un punto de revisión. Por eso, y las personas no se sienten capacitadas y ni deberían de sentirse capacitadas de iniciar esta travesía por su propia cuenta para llegar a la frontera sur. Entonces, desgraciadamente, en gran parte yo culpo a los contrabandistas por esta entrada ilegal, cuando en realidad el cubano pudiera presentarse legalmente en un punto de revisión, presentar o pedir asilo o refugio y iniciar su proceso correctamente. Pero ese es el motivo. Y desgraciadamente, hasta que no eliminemos, y lo voy a decir con esta palabra, el cáncer del contrabandismo y el tráfico humano, vamos a seguir sufriendo de este problema.
Tú acabas de decir una cosa que a mí me llama la atención. Esto, la verdad, lo he escuchado de boca en boca. Nosotros los periodistas muchas veces nos llegan información, nos hacen preguntas, cubanos desesperados, y a mí está como tres o cuatro casos. Yo me imagino que tú, un abogado que tienes toda una oficina de abogados trabajando estos casos, yo me imagino que deben haber llegado muchísimos casos a ti, por lo menos los comentarios, de cubanos que cuando llegan a México son estafados por los coyotes, son estafados, digamos, les roban el dinero, les dicen que los extorsionan a los familiares en Estados Unidos, sí, y les dicen, mira, ya se te acabó el dinero, si no me das $2,000, $3,000 más, no te paso la frontera y te quedas aquí en México, y aquí se forma lo que se forma. Incluso los pueden hasta amenazar hasta de muerte y de desaparición. ¿Te han llegado casos a ti de esto?
Sí, cómo no, muchísimo. Retiran los documentos, los retienen en lugares clandestinos, tanto de este lado de la frontera como del lado mexicano de la frontera. Asalto, violencia, amenaza de violencia, todo eso lo hemos visto. Tan así de cuando el apogeo de Quédate en México muchísimas veces cuando los familiares venían a nosotros con los cuentos horríficos de la violencia que los familiares estaban sufriendo del lado mexicano de la frontera, que era todo un caos, sin ningún tipo de seguridad, higiene en el medio de una pandemia. El caso es de que en algunos casos lo que pedíamos era entrevista de miedo razonable para demostrar que había una probabilidad de persecución para estos cubanos en México por su nacionalidad cubana. Y en los pocos casos que lo pudimos lograr, y es la verdad porque es muy difícil alcanzar ese nivel de aportación de pruebas para demostrar una probabilidad de persecución, en algunos casos muy, muy infrecuentemente nos concedían la entrada a Estados Unidos, pero generalmente bajo detención, en lo que se litigaba el caso de asilo acá en Estados Unidos. Entonces, esto viene de antes, no es nada nuevo, y ahora con la supuesta oportunidad, que no es así, de poder venir porque van a levantar el título 42, que en realidad no tiene nada que ver con el tema inmigratorio, pues va a fomentar más inmigración ilegal de esta manera y van a haber más víctimas de esta criminalidad.
Esto, amén, porque esto es otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención. El gobierno mexicano deporta cubanos, lo ha hecho y lo está haciendo. Es decir, este tipo de salida, a pesar de que usted vende todas las cosas en Cuba, se busca el dinero, sale, pasa todo este trabajo, puede que no llegue a Estados Unidos, puede que México lo deporte.
Efectivamente, hay relaciones entre ambos países y sabemos de casos de cubanos, no solamente deportados desde México, pero también sabemos de casos que de cubanos que están varados en Centroamérica porque no le dan ningún tipo de permiso de permanencia, no le dan permiso de cruzar para llegar a un tercer país, eventualmente con la intención de llegar a la frontera sur. Entonces realmente se encuentran en muchísimos casos en un limbo migratorio, donde están huyendo de una persecución de Cuba, pero no tienen ninguna oportunidad de obtener algún tipo de estatus o ni siquiera visa de tránsito para poder llegar a la frontera sur. Así que los pocos que llegan a la frontera sur, entonces enfrenta la criminalidad de la frontera sur y el proceso de deportación expedita acá en Estados Unidos.
Claro. Bueno, ahora vamos a entrar en las leyes estadounidenses. Se había hablado de entre el 17 de enero, recuérdame, cuando se quitó, sí, pie seco, pie mojado.
Y 12 de enero del 17.
12 de enero del 17 y hasta
el 17 de noviembre del 21.
Del
caso que me estabas hablando, y un caso muy importante, se llama Ravelo versus Mayorkas. Este era un caso que era una demanda colectiva teniendo que ver con elegibilidad bajo la ley de ajuste cubano. Pero es importante entender quién califica bajo este arreglo. Básicamente, aquellos cubanos que son considerados extranjeros solicitando admisión en un punto o puerto de entrada, de lo que estábamos hablando ahora. Uh-huh. Aquel cubano quien se haya presentado. Dos, que antes que le hayan firmado una orden de deportación bajo la ley de inmigración, le emiten un documento formulario I-220A, lo digo porque ya el pueblo sabe lo que es, sí, que es la orden de libertad bajo palabra, entre el 12 de enero del 2017, que es la fecha que se eliminó la política de pie seco, pie mojado, hasta el 17 de noviembre del 2021, que desde mi punto de vista es una fecha que se estableció producto del litigio y puede ser una fecha que a partir de ella ya los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional tenían más discreción para emitir parol, no de forma categórica, no de forma generalizada, pero de caso en caso dependiendo de las circunstancias. Tres, que no hayan salido de los Estados Unidos desde que hayan sido liberados de la custodia inmigratoria bajo esta orden de libertad bajo palabra o bajo fianza, dicho sea de paso, fianza del Departamento de Seguridad Nacional, no fianza de la Corte de Inmigración. Uh-huh. Y cuatro, que hayan solicitado la ley de ajuste cubano y se le haya negado el caso porque Inmigración consideró que no calificaban por no haber sido admitidos bajo parol. Pero en pocas palabras, este caso tiene que ver con el concepto legal de que cualquier solicitante de admisión a este país, quien es liberado bajo palabra o bajo fianza, pendiente corte, técnicamente se debe de considerar un parol para efectos legales, de tal manera que debe de poder calificar para la ley de ajuste cubano. Pero para todos los que nos están escuchando, que erróneamente, equivocadamente, incorrectamente están considerando la posibilidad de venir por frontera, entiendan que este caso no va a tener que ver con la situación de ustedes, ya que las fechas establecidas ya pasaron, del 12 de enero del 17 hasta el 17 de noviembre del 2021, y es un tema que todavía está en desarrollo y no necesariamente usted va a llegar y lo van a liberar con parol o bajo palabra, y posiblemente ni siquiera le den ningún tipo de libertad condicional. Así que es un error basarse en este caso para tomar la determinación de venir para acá. Este era un caso que tuvo que ver con personas que estaban, que ya habían solicitado la residencia y por un tema técnico legal se las había negado o no habían presentado su caso de ajuste cubano. Así que esto no es un cambio de ley que de alguna forma debe de alentar o fomentar o de alguna forma justificar llegar a la frontera de los Estados Unidos.
¿Qué está pasando con los que llegan ahora? Porque ya dijimos, okay, no está en el grupo del 12-1 del 17 al 17-11 del 21. Perfecto.
Correcto.
¿Qué está pasando con qué documentos le están dando a la hora? ¿La misma I-220A o otros documentos? A unos sí, a otros no. Hay una... O sea, hay demasiada discrecionalidad en cuanto a los oficiales que tramitan a los cubanos. ¿Qué está pasando con ellos?
Es discrecionalidad de parte de los oficiales de aduanas y protección fronteriza, mucho teniendo que ver con el espacio de detención que tengan a su disponibilidad. Lo que yo estoy viendo, en honor a la verdad, es que cuando llegue el núcleo familiar, mujeres y niños generalmente los están dejando entrar bajo parol, pero ojo, parol de 15 días.
Mm.
Y el parol de 15 días con el objetivo de que la persona pueda viajar. Recordemos que para viajar en este país tiene que tener algún tipo de identificación, un documento que le permita pasar por la seguridad de un aeropuerto, algo de eso. Entonces, es un documento, un parol de 15 días para que, por ejemplo, ese cubano pueda llegar a Miami o a Tampa o a Jacksonville o a Nueva York, a donde quiera que vaya a ir. Ya cuando esa persona llegó a su destino, que eso lo tiene que dejar saber a inmigración, tienen 15 días a partir de la fecha de la liberación bajo parol de presentarse con inmigración y control de aduanas, ICE, aquí en el sur de la Florida, es con Miramar, y comenzar su proceso migratorio. En caso de los hombres, lo que estoy viendo es que lo están liberando igual bajo parol, pero bajo supervisión intensa. Es el programa de supervisión intensa que se llama ISAP, y están bajo algo que se llama Subject ID, donde es una supervisión intensa que en los casos que yo he visto le entregan un teléfono donde diariamente se tienen que tomar la foto a una hora determinada, enviar la foto para que entonces inmigración tenga constancia de su paradero, en lo que igual inician el proceso de deportación. Entonces, eso es lo que yo he estado viendo últimamente con los cubanos que han llegado, que no hayan detenido.
O sea, estás hablando de proceso de deportación. ¿Están deportando cubanos desde Estados Unidos?
No, yo no tengo conocimiento de eso. Lo que estoy viendo es ahora... Anteriormente eso de lo que los estaban liberando bajo estas órdenes de libertad bajo palabra, ahora lo que estoy viendo es este parol de 15 días uh-huh. para que se presente con ICE. Y en algunos casos esta supervisión intensa, que realmente es una supervisión intensa, no es algo leve, estás hablando uh-huh. De hecho algunos congresistas se han quejado del uso de este mecanismo, porque en realidad es como un GPS.
Le ponen el grillete.
No es un grillete, es un teléfono.
Un teléfono, ya.
Pero parece con localizador y aparte sé del requisito de que se tienen que tomar la foto diariamente.
Ahora, la pregunta de los 64,000, que yo creo que es la pregunta importante, ¿a esta gente tienen derecho a un permiso de trabajo para poder trabajar?
No, porque aquí está el detalle. El parol nada más que es por 15 días.
Mm.
Entonces, es absurdo pedir un permiso de trabajo en base a un parol. No es como antes, que te daban el parol por 2 años y pedías tu permiso de trabajo hasta llegar el año y el día y presentar tu ajuste cubano. Ya eso no existe. O sea, el hecho de que te hayan dado ese parol por 15 días es para facilitar un viaje de la frontera claro. a la ciudad de destino para que usted se presente con ICE, que dicho sea de paso... ya ICE a partir del 28 de marzo, al menos acá en Miramar, sí están atendiendo el público. Tengo entendido, y esto realmente depende de cada caso, y esto está cambiando diariamente, están atendiendo precisamente a aquellas personas con grilletes bajo supervisión intensa, no todo el mundo, pero técnicamente han empezado poco a poco retomar sus operaciones de rutina a partir del 28 de marzo.
El I-220A no se le está entregando a los que están llegando ahora.
No lo he visto últimamente, lo que estoy viendo es ese parol de 15 días.
Un parol de 15 días que no le da, eso no, hasta ahora no, nadie ha determinado que eso es una entrada legal a los Estados Unidos para poder aplicar la residencia al año y un día.
Bueno, no, yo argumentaría que sí.
¿Ah, sí?
Yo sí, yo considero que cualquier tipo de libertad bajo parol ya al año y el día, esa persona debe de poder calificar bajo ajuste cubano. Esa es mi apreciación legal, y como digo una cosa, digo la otra, pero sinceramente no es por 2 años, es 15 días, dependiendo de la forma de entrada, son personas que pueden estar sujetas a la jurisdicción de la Corte de Inmigración, no es simplemente poder presentar con el Servicio de Inmigración, aunque pudiera existir esa posibilidad. Son casos donde yo no dejo de considerar la posibilidad de pedir asilo a pesar de esa entrada bajo parol, dada la naturaleza del parol, que es simplemente para facilitar un tránsito dentro de los Estados Unidos, pero en mi opinión esa persona debe de calificar bajo la ley de ajuste cubano.
Bajo la ley de ajuste, mucho más difícil que calificar bajo un asilo político, que es un caso mucho más complicado.
Definitivamente, un caso de asilo político es mucho más complicado que un caso de ajuste cubano, y claro, realmente ya el haber emitido ese parol, aunque sea por 15 días, facilita enormemente las posibilidades de poder ajustar bajo la ley de ajuste cubano, pero realmente el propósito de ese parol no es para que califiquen bajo la ley de ajuste cubano, simplemente es para facilitar el viaje a la ciudad de destino.
Claro, como ya hubo una decisión anterior de una corte, de una jueza que determinó que el I-220A que se le entregaba servía como una entrada, pues ya quizás se pueda, digamos, interpretar que cualquier tipo de documento, si te dan una libertad y te dan un documento para que te muevas por Estados Unidos, es porque tienes una entrada supervisada, y si tienes una entrada supervisada tienes un camino mucho más abierto a la ley de ajuste cubano, ¿cierto?
Sí, efectivamente, ya en el y dicho sea de paso, esto no está sucediendo en todos los casos. Pero al menos muchos de lo que yo he visto últimamente les están facilitando la entrada bajo parol por poco tiempo, y ya ni siquiera hay la necesidad de hacer el argumento de que eso debe de ser considerado un parol, porque literalmente es un parol. Ahora, recordemos que cuando lo de Quédate en México también entraban bajo parol, pero era parol para asistir a la Corte de Inmigración y eran devueltos a México. Y ese argumento de que esa persona pudiera calificar para ajuste cubano, generalmente el Servicio de Inmigración no lo aceptaba, porque decían que el parol no era con el propósito de entrar al país, sino para simplemente asistir a la corte mientras que estaban en Quédate en México. Entonces eso también, y por lo tanto el parol deja de existir a la persona ser devuelta a México. En este caso, porque no hay una devolución al tercer país, en teoría la persona fue admitida bajo parol, aunque sea por poco tiempo.
Increíble. No cabe la menor duda, abogado, que esto es una crisis. Yo no sé, usted tiene mucha experiencia. ¿Las autoridades estadounidenses podrán, o sea, están preparadas para todo este proceso? ¿Esto va a producir, no sé, yo veo, cuando veo decenas de miles, y ya estoy hablando de cubanos, ahora se está hablando de otras decenas de miles diariamente llegando a la frontera con México, o sea, la frontera sur. Yo me imagino que algo pasará próximamente. Yo no creo que este flujo de inmigrantes pueda mantenerse.
Bueno, efectivamente, hay pronósticos de 18,000 personas diarias que se pudieran estar presentando en la frontera. De hecho, ya hay reportes de personas que están ya tratando de llegar a la frontera sur para estar acá a tiempo de poder supuestamente entrar el 23 de mayo, que no es tan así como lo están considerando. Y creo que más que nada es un mecanismo para que los contrabandistas engañen a las personas para traerlo por frontera bajo alguna promesa de legalidad acá, cuando realmente no es así, por los motivos que hemos discutido. Ahora, lo que ha hecho el gobierno es han asignado más gente para atender la frontera sur, agentes de aduana y protección fronteriza y de otras agencias gubernamentales teniendo que ver con aplicar la ley. También ha habido un cambio de regulación que tiene que ver con los procesos de asilo en la frontera. Y básicamente esto va a tomar lugar en los próximos 60 días, un poco menos, eso se anunció en el mes de marzo, y básicamente de lo que se trata es que después de que aprueben la entrevista de miedo creíble, y recordando que si no aprueban la entrevista de miedo creíble, es una orden de deportación expedita, con derecho a revisión por un juez, pero una revisión muy limitada. Ahora, en el dado caso que llegaran a aprobar la entrevista de miedo creíble, hoy en día lo que sucede es que esa persona se refiere a la Corte de Inmigración, claro, para que puedan pedir asilo. Lo que va a suceder es que esa persona le van a celebrar una entrevista de asilo con un oficial de asilo en el transcurso de 90 días o menos. Ahora, ¿qué pasa? Si aprueba la entrevista, técnicamente entra como asilado. Perfecto. Si no aprueba la entrevista, sí lo refieren a la Corte de Inmigración porque el juez es que tiene el poder,
la última palabra,
la potestad, exactamente, pero en un proceso de corte muy rápido, donde ese proceso de corte tiene que tomar lugar no más de 90 días. Uh-huh. La primera audiencia en 30 días, una conferencia de estatus a más tardar 60 días de cuando comienza uh-huh. el proceso de corte uh-huh. y la audiencia final a los 90 días. Y con la posibilidad de que si el juez o la juez no considera de que hay argumento suficiente para sustentar un caso de asilo, posiblemente ni siquiera llega a juicio final y llegan a la determinación que la persona simple y llanamente no califica. Así que va a ser un proceso más rápido para tratar de agilizar el trámite de pedir asilo en la frontera.
Muy bien, abogado, muchísimas gracias. Ángel Leal, un placer como siempre tenerlo en el programa.
Igual para mi amado, un cordial saludo.
Cómo no, y también muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con este programa, Las Noticias Como Son.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y frijoles para el alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe. Son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones, no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre.